Esos todos los días de frío y todos los días grises, sí, obvio.
Bueno, ahora arranca la buena época.
Bien.
Sí, arranca la buena época.
Vamos a venir con más ganas.
¿Hacemos una tanda? Música, tanda. Bueno, hacemos una tanda, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Tiempo compartido con Verónica Urrilabeitia y la Colo Ivana Moscoloni. Estás en provincia.
Quédate acá. En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Tiempo compartido. De todo un poco para entender un poco más.
Todos y todas a los saltitos. Contentos porque el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una intención, en principio es una intención de otorgar créditos hipotecarios. ¿Se acuerdan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Los fondos del ANSES, de los jubilados y las jubiladas. Bueno, son recursos que van a servir para fondear a los bancos y que los bancos salgan a prestar. Hay que ver a quién le pueden prestar, porque sabemos, hay los números respecto a las familias, a las argentinas y a los argentinos endeudados son alarmantes. Bueno, en este contexto, el Gobierno Nacional anuncia un planazo de créditos hipotecarios. La verdad es que los argentinos siempre estamos muy atentos a la posibilidad de tener la casa propia, a la posibilidad de acceder a un crédito. También es cierto que cualquier crédito, y en este caso los créditos que anunció el ministro Caputo, van a estar atados a la posibilidad de pago de quien tome ese crédito. Y la verdad es que los salarios están por el piso. Va a ser difícil alcanzar el piso mínimo para que te otorguen un crédito hipotecario.
¿Se da un crédito para pocos? Como los últimos que existieron de la Nación.
Claro, para el que lo puede pagar.
No, era para un grupo.
Estuve escuchando por ahí, porque bueno, hoy se habló mucho de este tema, entonces digo que lo escuché por ahí porque no hay una certeza, pero me pareció verosímil, que tenés que tener un ingreso más o menos en la familia de 3.500.000 pesos. Que esa va a ser la posibilidad de acceder a un crédito de 70-80 mil pesos. Bueno, tenés que tener un ahorro, porque si no, no vas a tampoco.
Una esa y otra que si tuviesen por lo menos, habían tenido que tener ese ingreso, por lo menos que estaría buenísimo que tengan toda la posibilidad de inscribirse y que sea muy democrático el tema de la entrega de los de esos créditos.
Sí, eso era lo interesante de del programa Procrear, ¿no?
Digitados, perdón, no digitalizados,
digitados.
El programa
Procrear estaba destinado precisamente a familias de clase
¿quién no
media.
Conoce, bueno, ¿quién no conoce a alguien que haya hecho su casa con el Procrear?
Claro, desarmaron, lo desactivaron, desapareció el plan Procrear y ahora sacan un crédito, insisto, con recursos del Estado. Son fondos, recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, son fondos de las y los jubilados. Los mismos jubilados que los miércoles marchan frente al Congreso Nacional y son reprimidos por el Ministerio de Seguridad.
Todas las
semanas. Digo, para ver la película completa.
Sí, todas las semanas.
Lo que decimos siempre, este programa nos permite precisamente ver la película completa. Digo, los jubilados todos los miércoles marchan reclamando un salario digno, los reprimen con la policía, ya lo sabemos, y mientras tanto anuncian con bombos y platillos y hablan de justicia social.
Pero empezaron a hablar de justicia social. ¿Qué pensará Milei de que Caputo, de que Toto Caputo, hoy nombró esa frase, ¿no? De que eso le parece que es una buena medida como parte de la justicia social que hay que hacer.
Para Milei es un robo, la justicia social es una aberración.
¿Pero qué pensará que
así
su ministro
en algún momento? Dicen que en realidad el que maneja los hilos de la economía es Toto Caputo y de la política Karina Milei. Se habló mucho esta semana también sobre qué le está pasando al presidente. Yo no me quiero meter porque tampoco pretendo que se metan con mi psiquis, no me meto con la psiquis ajena, pero sí digo que llama la atención el desempeño laboral, porque es el presidente de la nación. No me quiero meter con su psiquis ni con sus exabruptos, no me quiero meter ahí, porque bueno, no, igual, son estilos,
Perdón, igual no te puedes poner en... uno no se puede poner en el mismo lugar porque...
Nosotros no tenemos esa responsabilidad.
Exacto, no tenemos esa responsabilidad, por lo tanto, si tenemos un problema mental, la verdad que bueno, sería problema nuestro, de nuestro entorno, pero no tenemos un país a cargo.
Claro, pero digo, me refiero a que es difícil definirlo, ¿no? Esto de hasta dónde uno tiene un problema y cómo definir ese problema psiquiátrico. Me parece más complejo que decir, pero señor, usted es presidente de la nación, ¿cómo se reunió solamente 10 veces con el canciller en un año? ¿Cómo el presidente de la nación se reunió 5 veces con su ministro de Economía nada más? Es raro. Después, bueno, todo lo demás tendrán que definirlo los especialistas. Pero digo, en términos laborales, estrictamente laborales, pareciera que... Es más, de hecho se habló que decían esta semana, digo decían porque, bueno, es lo que se habló en los medios y lo que tratamos de entender, que no estaba yendo a la Casa Rosada desde junio.
Sí.
Entonces uno dice, bueno, está trabajando en Olivos. Bueno, pero no, porque parece que en Olivos tampoco tiene reuniones.
Va.
Entonces, bueno... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que empezó a hacer ruido todo esto y chan, reunión de gabinete en La Rosada y reunión con los legisladores. Digo, bueno, entonces estas sospechas que eran llamativas tienen algo de razón porque fue a trabajar el presidente esta semana.
En términos laborales, decís vos. Yo pienso, en términos laborales, ¿cuánto...?
No, humanos no le pido términos.
En términos laborales.
Sí,
en términos laborales, ¿cuánto dura uno comportándose como se comporta, por lo menos públicamente, el presidente en un trabajo? ¿Cuánto durás?
No.
¿En serio?
Sí, no, es cierto.
Digo de verdad, o sea, insultando, puteando, maltratando, humillando, ¿cuánto durás?
Nada.
Supongo, a mí me llama mucho...
Igual vuelvo a lo humano, porque ahí sí me meto en lo humano, ¿no? Cómo uno está vinculado con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus jefes, con sus superiores y sus subalternos, ¿no? Todo eso de alguna manera nos define como somos, como personas. Bueno, a mí me llama la atención.
A mí me llama la atención también que parte de la sociedad haya normalizado esas formas. Me preocupa, también me llama la atención, me pregunto qué parte...
¿Cómo lo digieren?
Claro, ¿qué nos pasó para poder tolerar, no uno, no dos, no tres, sino continuamente un comportamiento violento, agresivo, ordinario?
Una explicación, y a veces digo, pienso, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos en los medios de comunicación con información permanentemente y la información nos atraviesa, ¿no? Pero pienso en aquel que trabaja en una fábrica, donde hay mucho ruido. Claro,
sí.
O trabaja, bueno, pienso en la misma cajera del supermercado que está con miles de cosas en la cabeza y no está todo el tiempo. Probablemente lo que recibe a través de sus reels y de sus redes sociales son, bueno, lo que sus algoritmos definen que le interesa. Entonces, bueno, también bien ahí empieza a jugar algo de cuál es el recorte que nos llega.
Vos decís que hay gente en este país
que no ve esa película.
Está bien, pero que no lo escucha putear y agredir.
Sí, o probablemente no, o ve un recorte que no alcanza a llamarle la atención, como digo, quiero pensar que hay algo de eso, y entiendo a la gente que está laburando 6, 8, 10 horas y probablemente no puede estar atento a cada detalle, a cada exabrupto del presidente. A nosotros, claro, nos impacta porque lo vemos 24/7, trabajamos de esto. Trabajamos de esto y también queremos informarlo. Sabemos que es miércoles, es tarde, mañana jueves, paro en las universidades. Sépanlo, si están organizando la agenda de mañana, qué es lo que van a hacer mañana. Bueno, mañana paro, 48 horas, arranca mañana, sigue el viernes 28 de agosto. Están reclamando, insisto con esto, todo pega con todo. La ley de financiamiento universitario que sancionó el Congreso, el presidente Javier Milei vetó esa ley, y bueno, lo cierto es que no solamente el Congreso rechazó el veto, sino que además fueron a la justicia 3 instancias judiciales, y hasta ahora entonces el gobierno nacional que resiste la implementación de la ley. Quería contarles además, ¿querés que te cuente algo más?
Sí, yo también tengo algo para contarte, aunque Juan nos dice que vayamos cerrando, pero una cosita, dale.
Bueno, yo me voy a anticipar, es periodismo de anticipación esto. Uh-huh. Hoy es el Día Internacional del Dengue. No sé si les importa, pero vayan comprando
vacunas.
Vayan comprando, esta peli yo ya la vi. Hoy es el Día Internacional del Dengue, así que atención, ya saben lo que tienen que hacer.
¿Qué hay que hacer?
Descacharrar, tenés que ir a tu casa, todos los tachitos, todas las tapitas, las das vuelta, que no se junte agua, porque ese es el espacio propicio para la reproducción del mosquito Aedes aegypti.
Nada de laguito, nada de agua en cacharro,
una tapita,
nada. Limpiarlo bien, un poquito de
hay que sacarlo, claro. O tirarle una gotita de lavandina. Bien. Bueno, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Dengue, y si puedes ir estoqueando algo de repelente, hacelo, porque si hay algo que llega es el verano y los mosquitos.
Y yo no sé si Juan sabe lo que voy a decir, pero me dijo, tenés un minutito más. Y tengo para decir que juega mañana el Pincha.
Claro,
mañana, bueno, por eso Juan quería que lo dijera. Juega mañana el Pincha, octavos de final de la Copa Argentina, frente a Barracas, en el mismo estadio que jugó el otro día Gimnasia, que es en Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Lo cierto es que juega mañana a las 7 de la tarde, y mañana también, más allá de que se vendieron hoy entradas aquí en Uno, mañana entre las 9 y las 3 de la tarde, el mismo día del partido, la gente va a poder ir a Uno a comprar, porque tenés que ir personalmente. Sí, aunque no lo creas. Antes, mirá cómo era, Vero. El año pasado era personalmente, y además en efectivo tenías que llevar el dinero.
¿Por qué?
Las entradas salen 50 mil pesos para los menores, 60 mil para mayores, la general, y 80 mil la plata. Imagínate a alguien que va a comprar para toda su familia o para sus amigos.
Claro.
El año pasado era en efectivo.
Tenés que ir con un bolso.
Tranquilos, porque este año no. Este año podés pagar con tarjeta de crédito, de débito o con QR.
Con QR, claro.
Pero sí tenés que ir hasta el Estadio 1 desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El partido es en Florencio Varela a partir de las 7.
Nos quedamos hasta las 12 de la noche aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires.
Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. De todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado adentro en mi pecho izquierdo, guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Me quedan pocas cosas.
Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. La ventana va al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa, la cena. La ventana va al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa, la cena. No sé si podré librarme de esta. Resulta que no sé si podré salvarme de esta.
Quedamos hasta las 12 de la noche en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires en tiempo compartido, acompañándolos, como les decimos siempre, algunos, algunas estarán volviendo a casa, seguramente a esta hora de la noche, de su jornada de trabajo, de su jornada de estudio. Les reitero, mañana paro en las universidades nacionales, ténganlo en cuenta, si están organizando alguna actividad, tengan en cuenta que no va a haber ninguna actividad, ni clases, ni ninguna otra actividad en la Universidad de La Plata y en el resto de las universidades nacionales. Y como siempre, los invitamos a tratar de profundizar algunos temas que, insisto, me parece nos pasan demasiado rápidamente por adelante y no nos da ni tiempo de digerirlos. Al menos es lo que me pasó a mí con el tema de las denuncias, denuncias muy concretas contra Diego Guachi, quien era el técnico de la selección del y en su momento
también,
femenino.
Exacto. Y en su momento también del fútbol femenino de River, de la primera de River.
Creo yo, o no le dimos, lo digo como en los medios de comunicación, la debida atención o la merecida atención. Pareciera que no, es mi mirada, y por ese motivo traemos este tema, en este caso aquí, a tiempo compartido. Y para hablar precisamente de las denuncias de abuso, de acoso de Diego Guachi, ya estamos en contacto con Agustina Vidal. Ella es periodista de fútbol femenino y, bueno, nos va a contar en principio cuál es su experiencia y también la de las chicas que se acercaron a ella o que se comunicaron con ella para denunciar. Agustina, muy buenas noches. Verónica Urrialabeite y Ivana Moscoloni te saludan.
Hola, Ivana. Hola, Verónica. ¿Cómo están?
Bien, bueno.
Gracias por difundir el tema.
Exactamente. Vos sabés que lo digo hasta como modo de autocrítica, porque, bueno, este programa lo que intenta precisamente es profundizar algunos temas que se nos pasan por delante. Y este caso es gravísimo porque estamos hablando, por un lado, del abuso, que es un hecho gravísimo, pero por otro lado estamos hablando de un proyecto de ley que lo que busca es instalar esto de que muchas mujeres concretan falsas denuncias. Digo, sé que Carolina Losada, la senadora nacional del PRO, ahora creo de La Libertad Avanza, está detrás de este tema. Contanos un poco las dos cuestiones, los abusos y qué es lo que pasa con este proyecto de ley.
Sí, a ver, son temas muy, muy amplios quizás, pero al parecer, a la vez son tan cotidianos. Digo, tantas veces hablamos de las denuncias, de mujeres que por ahí denunciaron y la justicia no hizo nada y ya se sabía y que esto podía pasar y que no se hizo nada para prevenir. Digo, en vez de estar discutiendo eso, qué pasa con la justicia cuando sí hay una denuncia y todo en esa denuncia, el dolor, los daños, las consecuencias, todo es real. Incluso muchas veces lamentamos muertes y muchos femicidios porque en el medio no se hace nada y es el famoso... Che, pero esta persona ya ella lo había denunciado. Digo, incluso cuando pasa eso, en vez de concentrarnos en eso, que son la mayoría de los casos, y lamentablemente seguimos lamentando, digo, muertes de mujeres por violencia, en vez de eso, no, ahora estamos de repente discutiendo que hay que agravar las penas para las falsas denunciantes, que digo, en el total, por estudios que se hicieron, en el total de las denuncias...
Sí, es ínfimo el porcentaje.
Es ínfimo, sí. Hablamos de un 0,08 y si hablamos de género, 0,03. Entonces, sí, sí. Nos estamos enfocando, se están enfocando, no tanto en el proyecto, porque hoy ya la ley te castiga si vos vas y decís, no sé... Me robaron la rueda del auto y la querés pasar por el seguro.
Y te demuestran que es mentira.
Cualquier avivada, claro, vos podés pagar una multa económica y obviamente en casos más graves tenés incluso penas que son excarcelables, pero son penas al fin. Ahora lo que quieren hacer creer es que eso no existe, entonces como que haya mayores consecuencias para las personas que denuncian, en este caso, ¿no? Cuando habla de falsas denuncias es por esto, por violencia, como si estuvieran acusando a alguien gratuitamente y que tengan que pagar por ello.
Claro. Pero el tema es asustar y lograr el silencio, ¿no? Está claro.
Claro, ese es el gran problema. Digo, lo decía Luana Muñoz, una de las denunciantes de este técnico ante la FIFA, no hay falsas denuncias, faltan claro. Todavía un montón de denuncias que se tienen que hacer. Y acá lo que... Una de las cosas que proponía este proyecto es no solo castigar a la persona, digo, a la víctima en este caso, que estaría denunciando, pero para la mente de los Carolina Lozada, las Carolina Lozada de la vida, falsamente, no solo castigar a esa persona, sino a una abogada, a una psicóloga, a una amiga, digo, a todas las personas que por ahí sabían del caso, que también están involucradas, ¿no? en la pena, cuando... Vos te pones en la brecha enfrente y decís, ¿pero qué? Si por ahí un violador le contó a su amigo o su, no sé, el jefe de un área sabe que su empleado acosó a una de las empleadas. Estamos hablando de casos que ocurren todo el tiempo.
Totalmente.
¿Eh? Sí. Con esa persona, con ese jefe, con ese amigo, no hay consecuencias. La ley no los incluye en la pena, salvo que sea alguna cosa premeditada, pero digo... acá hay consecuencias graves y grandes, no solo para la que se anima a denunciar, sino para todo el equipo que la quiere acompañar. Y después,
y además, Agustina,
que...
pienso esto de querer instalar que las mujeres mentimos, ¿no? Volver a capítulo cero, digo yo, porque tanta lucha nos costó.
Y como si
hacer
una denuncia fuese algo de todos los días, digo.
Sí,
como
si uno alegremente se desayunó una mañana denunciando a un acosador. Contanos un poco, digo, para la gente que probablemente, vuelvo a lo que decía al principio, a veces la información pasa tan rápido que no nos detenemos. Contanos un poco quién es Diego Guachi y quién es Andrea Robledo, su mujer.
A ver, él es un técnico de fútbol, se especializa en fútbol femenino porque hoy, digo, puede seguir ejerciendo. De hecho, estoy casi segura de que lo hace, está viviendo en Italia. Él en su momento, cuando pasó todo esto, estaba en River. Y de River después se va a dirigir la sub-17 y la sub-15 de las selecciones argentinas, las selecciones juveniles.
Siempre cerca del fútbol femenino, ¿no?
Sí, en el fútbol.
Sí, claro, ¿no? Digo porque siempre. Se suele decir que el abusador, el acosador, siempre trata de estar cerca precisamente, digo, me hace acordar al padre Grassi, recuerdan ustedes que tenía un vínculo con niños también.
Sí, bueno, también en el caso del fútbol, Agustina, en el caso del fútbol también tienen, digamos, los casos de abuso se ven en las pensiones de los,
claro,
de los
sí, clubes la situación de vulnerabilidad.
Sí, exacto. Acá, a ver, no hay tantas, en ese momento, ahora sí, pero en ese momento no había tantas pensiones para el fútbol femenino, entonces la mayoría de las jugadoras que te cuentan los relatos, no digo todas, pero la mayoría que hoy, las que tienen historias con él, desde violencia psicológica hasta violencia verbal, pasando por acoso, pasando por abuso, digo, son más de 20, la mayoría tiene en común que viene de lugares que no son ni capital ni el conurbano bonaerense, entonces por ahí vinieron solas, estaban sin sus familias, él conocía todos los manejos, los horarios, los días, dónde iban, a dónde pasarlas a buscar. Llegaba a tener charlas como más íntimas con ellas, con este objetivo de confía en mí, yo te quiero conocer, ¿viste? Entonces también...
un manipulador.
Se animaban a contarle, sí, por su sexualidad, y quizás era una sexualidad que ellas mostraban acá en Buenos Aires, pero no sé, por ahí en Mendoza, donde era una jugadora, no sabía su familia que era homosexual, entonces él amenazaba con eso. Y evidentemente ya tenía un camino armado, porque cuando él estaba en River, una de las cosas que más le decía a las jugadoras era, ponele, mandame una foto, porque si no lo haces, es muy, muy difícil que atajes en la selección, ponele, o que juegues en la selección. Y ahí no estaba él en la selección, pero evidentemente tenía todo más o menos premeditado para después dar el paso a la selección argentina, y ya amenazaba con eso. Y en el medio, digo, hay un montón de las denunciantes que no necesariamente hoy se dedican a jugar al fútbol, porque hay carreras frustradas, hay sueños incumplidos. Era muy difícil pensar hace 10 años, o sea, el fútbol acá se profesionalizó en el 2019, y creo que me animaría a decir que recién este año, por un montón de crecimiento de clubes y todo, empezó a dar un salto de calidad. Entonces, si nos vamos a 2014, 2015, realmente estamos hablando de otra época, otro contexto. 2012, bueno, ni que hablar. Entonces eso, digo, las jugadoras confiaban mucho en él, y él era, junto con uno de sus ayudantes, que era uno de los que miraba ligas de otras provincias, él era el que las traía para acá, el que, digamos, era el contacto con Buenos Aires, ¿viste? Claro. Con el gran fútbol, porque no hay un fútbol femenino federal todavía, la verdad. Entonces, venir acá, bueno, para muchas será el sueño, jugar
ahora,
en River.
Ahora, Agustina, ¿qué pasó con todas estas denuncias? Digo, ¿hay un juez que habrá tomado estas denuncias? No. ¿Qué es lo que pasó?
No, acá hay que aclarar algo, y es parte de lo que siempre decimos con Andrea Rebelo de Guachi, o sea, ¿qué le decimos a ella? Que es la esposa de este sujeto indeseable, que ella está hablando de falsas denuncias. Bueno, primero que acá, sobre el tema de la falsedad, no me parece quién para juzgar, pero acá todos los testimonios son de dolor real. Y por otro lado, no hay tal denuncia. O sea, nunca ninguna jugadora fue, ni siquiera yo, fuimos a la comisaría, a la fiscalía, a hacer una denuncia contra este técnico. Lo que sí presentamos, tanto de otras jugadoras como yo, fue una querella, uh-huh, por calumnias e injurias, por todas las cosas que se pasó diciendo.